5 minutitos nos están separando de las 10 de la mañana. Bueno, comenzamos con nuestra hoja de ruta en esta jornada aquí en Estación 17 en Radio Nacional Zapara. La tenemos ya con nosotros a la doctora Paula Castro-Liptak. Bueno, ella es defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Seguramente la vamos a comprometer para que en otro momento sigamos hablando sobre estas temáticas y sobre la problemática, obviamente, que hay en torno a los jóvenes, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre reuniones que han mantenido con docentes allí en el salón del gremio docente de ATEN, aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, ante todo, buenos días y gracias por venir. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, gracias por la invitación. Y es muy importante poder, sí, compartir estos espacios de trabajo. En la Defensoría de los Derechos del Niño, en la que trabajo, trabajamos junto a una defensora adjunta y un equipo interdisciplinario, de los cuales con integrantes del equipo pudimos participar de esta reunión con gente de educación. La uh-huh. verdad que no solamente de Zapala, sino que también había gente de Las Coloradas, de Mariano Moreno, de Loncopué, y eso en función de toda la competencia que tenemos en la Defensoría y el abordaje en la zona centro. Uh-huh. Es muy importante este tipo de encuentros y trabajamos sobre la importancia de cómo fortalecer los abordajes ante la situación actual. La reunión fue particularmente con el nivel medio, para nuestros adolescentes, y la idea era trabajar en toda la problemática que se está viendo y que se ha ido por ahí incrementando en el transcurso de los años. Por ahí, después de la pandemia, sí, advertimos como mayores situaciones en todo aquello que tiene que ver con la violencia, con el maltrato. Entonces, ¿cómo trabajar estas situaciones? Uh-huh. Conforme al Sistema de Protección Integral de la Ley 2302, cada área del Estado tiene que proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, era cómo a través de educación y con qué herramientas contamos para abordar la problemática.
Paula, ¿dónde se hizo este encuentro?
Este encuentro lo organizaron las supervisoras, uh-huh. lo promovieron tanto del área técnica como del IFEDE y de toda la zona, y se hizo en ATEN. Uh-huh. Contamos con participación de preceptores, asesores pedagógicos, el equipo del Consejo de Educación, el EAOIPIE, uh-huh. supervisores y directivos de diferentes establecimientos uh-huh. escolares.
¿Cuándo fue esto, perdón?
Esto fue el miércoles de la semana pasada.
Uh-huh. Paula, y cuando uno conversa con diferentes docentes y trabajadores del nivel medio específicamente, se habla, ¿no?, de esta cuestión de la violencia. ¿Todo esto lo pudieron también abordar allí?
Todo. Más allá, obviamente,
o sea,
preservamos
las problemáticas.
Claro. Uh-huh. Uno preserva lo que es la intimidad uh-huh. y la confidencialidad en cada caso puntual, pero sí hay cuestiones que atraviesan. Particularmente la importancia de fortalecer el rol de las familias en el acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las cuestiones que advertimos. Muchas veces nuestras adolescencias están solas y o las formas que hoy están teniendo los adultos y particularmente la familia de abordar la problemática, es como que ahí se produce, hay un quiebre y una necesidad urgente de trabajar sobre esto, mm. de cambiar estas modalidades, de fomentar lo que es el buen trato, de buscar otras formas de comunicación, y particularmente lo que trabajamos es que la escuela pueda abordar las problemáticas de manera preventiva ya con la familia, uh-huh. no tener que ir a un órgano judicial para abordar esto. Entonces, ese nexo es muy importante fortalecerlo. Educación, además, tiene una función social muy importante. En nuestra provincia, la Constitución establece este rol de todo lo que es la función docente, y es donde transcurren nuestras adolescencias mayor parte de su tiempo, sí, en función de sus trayectorias escolares. Entonces, veíamos la necesidad de articular, ¿no?, mm. ese primer abordaje con la familia.
Ahora, es importante esto, pero también es importante saber si, digamos, en algún momento se piensa fortalecer estos espacios, porque también la escuela es como que se ve sobrecargada de tareas y fundamentalmente de, digamos, tener que asistir a toda esta gran problemática que hoy tiene la sociedad, pero que a veces no tiene las herramientas necesarias.
Perfecto. Una de las herramientas y sobre las cuales trabajamos y también es como que diseñamos un cronograma para trabajar durante el año, son los protocolos que tiene educación para abordar la problemática cuando advierten situaciones o indicadores de vulnerabilidad. No voy a dar el número de las resoluciones, sí, pero ellos saben, entonces fuimos específicamente viendo estos protocolos, cuáles son las características, cuáles son estos indicadores incipientes, inespecíficos y los específicos que hay que tener en cuenta para abordar las situaciones. Pero lo que más llamó la atención es la necesidad de este diálogo y de la presencia de la familia acompañando a nuestras adolescencias. Hablábamos de que aunque mamá, papá no vivan juntos, ambos son responsables. Entonces acá también aparece una cuestión de género donde aparece que como la única responsable es la madre o la que convive y en realidad, aunque los progenitores estén separados, ambos tienen que concurrir a los establecimientos, preocuparse por el cuidado de las adolescencias y bueno, vemos que estas cuestiones no siempre se están dando. Entonces esa fue una cuestión para empezar también a interpelarnos, ¿no? Como sociedad, ¿qué pasa con los acompañamientos a los niños, niñas y adolescencias y los cuidados que tienen que darse desde la familia? Creo que ahí es importante empezar a trabajar y a fortalecer. Además, por ejemplo, desarrollo humano, tienen diferentes talleres, el hospital tiene diferentes, las diferentes áreas del Estado van teniendo políticas públicas para acompañar en esto, pero los principales responsables del cuidado y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes son los padres. Hablamos de mamá, papá y la familia extensa. Claro.
Paula, eso quizás apuntaba mi pregunta, porque bueno, Edgardo decía que podamos generar el espacio para que vuelvas, para seguir conversando de estos temas, y también de algo que vos decías recién, que es muy importante, que tiene que ver con lo preventivo. En esto, bueno, el trabajo interdisciplinario que realizan diferentes organismos, en este caso especial que has venido hoy, tiene que ver con el trabajo de supervisión, educación, escuelas medias, quizás más adolescencia. Pero bueno, consultarte en el balance o en el trabajo que ya llevan de la Defensoría, bueno, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son los casos en los que hay más alarma? Pienso también en los casos de abuso. En algún momento hemos hablado con vos de cifras alarmantes de nuestra zona respecto de casos de abuso sexual infantil. Y bueno, organismos como, no sé, ahí está la iglesia que trabaja con los niños, no, pero también la importancia de la ESI en la escuela. O sea, hay un montón de fíjate vos, de organismos, de espacios, de políticas públicas para poder frenar este flagelo que es por lo menos el abuso sexual infantil. Bueno, ya después también lo que tiene que ver con violencia y un montón de cosas más, ¿no?
Es muy importante esto que señalás y sobre todo hacer hincapié en la corresponsabilidad del Estado, ¿no? De las diferentes áreas. La autoridad de aplicación de la Ley 2302 son los órganos administrativos, es decir, aquellos órganos que dependen de la municipalidad en Zapala, en Aluminé, en Longopué, en Mariano Moreno, en Las Coloradas. En principio es muy importante el fortalecimiento y la articulación con estos órganos administrativos porque conforme la Ley 2302 y la Convención Internacional, las medidas de protección son la implementación de políticas públicas para acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su familia. Eso es lo primero. A partir de allí surge la necesidad de este trabajo intersectorial e interdisciplinario y transdisciplinario entre los diferentes referentes, ¿no? Es muy importante que cada área se haga responsable del rol para poder fortalecer y sobre todo ante la complejidad que tenemos. Hoy vemos muchas situaciones de violencia, de maltrato y de abuso sexual. Esos son los tres ejes y bueno, y a partir de allí es donde interviene la Defensoría de los Derechos del Niño. Entonces necesitamos de manera urgente poder trabajar y comprometernos en el territorio con estos fortalecimientos y acompañamientos a la familia.
Hay que destacar, perdón, Edgardo y Paula, que también los medios de comunicación tenemos un rol muy importante, que la Defensoría del Público establece diferentes parámetros de trabajo y protocolos y recomendaciones también para abordar cada uno de estos casos, porque no solamente, a ver, cuando yo te consultaba, no tiene que ver con difundir un caso o exponer una situación, sino de poder abordarlo de manera integral y buscando, ¿no?, siempre la prevención, ¿no?, de las alarmas que
es muy, muy importante. Cuando se da una noticia para un niño, niño o adolescente, no se está hablando de un caso, sino de él. Y sobre todo en nuestras comunidades pequeñas, vemos que cuando se difunden estos hechos, es fácil identificarlos y ahí lo que se produce muchas veces es la revictimización. Entonces, esto que vos decís es sumamente trascendente. ¿Cuál es el abordaje que va a hacer los medios de comunicación? Porque si no, se termina revictimizando. Y la verdad que las adolescencias sufren notablemente, y los niños, niños, porque hoy toda la información circula a través de las redes, y hay una afectación también respecto de ello. Me parece que eso es fundamental, que lo empecemos a trabajar como sociedad y que todos podamos visibilizar, ¿no? Que cuando uno dice que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derecho, tiene que ver con esto, porque si no parece como que es una palabra hecha, y es la posibilidad de visibilizarlos y respetarlos en todas y cada una de los abordajes que tienen que ver con ellos como personas.
¿Hay previsto nuevos encuentros?
Sí, de hecho, la Municipalidad de Zapala, la Secretaría de Desarrollo Humano, el día 13 ya llamó a lo que es la reunión intersectorial de la red, que es muy importante, en función de que cada organismo tiene su responsabilidad y que el órgano de la autoridad de aplicación es el órgano de articulación. Por eso ellos nos convocan a todos los sectores. Se va a hacer en el CEPEN3, que también es una institución que está muy preocupada y está atendiendo, ¿no?, las situaciones que están pasando, porque han habido episodios que llaman poderosamente la atención, pero sobre todo lo que vemos es la necesidad del compromiso y particularmente no solo de las diferentes áreas del Estado, sino de los adultos responsables de los cuidados de nuestras adolescencias. El 13 ya está programado un segundo encuentro que se va a hacer en el CEPEN3, uh-huh, y bueno, con todas las diferentes áreas del Estado.
Uh-huh. Bueno, gracias por venir y te vamos a comprometer para que en otro momento podamos seguir introduciéndonos en este tema que es difícil, pero que por otra parte es una realidad que nos toca vivir temas que hay que abordar, ¿no?
Quizás, perdón, olvidé consultarte también, Paula, son temas, como dice Edgardo, complicados. Ustedes como personal están bien formados, digo, formados en cantidad de personas que hay faltante
equipo,
de equipo.
La Defensoría de los Derechos del Niño, tenemos una psicóloga y dos trabajadoras sociales. La verdad que el equipo, ante la realidad, la complejidad, y nosotros atendemos no solo Zapala, sino toda la circunscripción, es mucha la demanda para el personal que tenemos. Lo que pasa es que hay un sistema, además, de corresponsabilidad, que es muy importante. Hoy vemos que Salud ha podido sumar profesionales. También hay algo que se dio en los últimos 4 años, que es la descentralización. Ya la autoridad de aplicación está acá en el municipio y eso ayuda, ¿no?, en cuanto a la cercanía, la inmediación para los recursos. Entonces es un gran desafío la articulación para la implementación de las políticas públicas, que muchas veces son los programas, uh-huh, sociales de acompañamiento. La verdad que la complejidad en nuestra función desde la Defensoría de los Derechos del Niño ha hecho que nuestro rol hoy, por ejemplo, en sede penal, con todo lo que es la figura del querellante, es muy importante y nos insume muchísimo de nuestro tiempo en función de la cantidad de situaciones de abuso que estamos llevando diariamente en la Defensoría.
¿Eso es por defecto ante un caso
En realidad es por la cantidad de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Por eso, cualquier caso que exista, ¿ustedes ya por defecto tienen que ser querellantes?
Nosotros somos querellantes de manera pública y obligatoria, uh-huh, solamente en aquellos delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Solamente en esos casos intervenimos en sede penal obligatoriamente, sí.
¿Y son numerosos para...?
La verdad que, uh-huh, sí. Estamos mínimo 1 o 2 denuncias por día. Uh-huh. La verdad que estos números han crecido después de la pandemia, se mantienen. También cuando hay casos resonantes, uh-huh, eso hace que muchas adolescencias se animen a denunciar. Entonces también es importante contar con los recursos, con los equipos interdisciplinarios para en territorio trabajar con estas, bueno, con todas estas denuncias y la problemática.
Son muchas las preguntas y uno si empieza a indagar y a bucear en toda esta problemática, realmente no terminaríamos más, ¿no? Pero por eso mismo te vamos a comprometer para que podamos seguir charlando sobre este tema.
Por supuesto, quedo a disposición para cuando ustedes quieran.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, estuvo con nosotros la doctora Paula Castro-Liptak, defensora de los derechos del niño, de los niños, niñas y adolescentes de aquí de la ciudad de Zapala. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a hacer una pausa. Teníamos más invitados a esta hora de la mañana, ¿no?